Bueno, siempre que uno tiene la grata oportunidad de estar en diálogo con él, hay muchos temas, como hombre político, como hombre, por supuesto, proveniente de la educación y del mundo sindical, también. Pero en este rol, o en todos estos roles, el diputado nacional, el hombre sindical, podemos arrancar perfectamente por esa grata noticia que ha sido el hecho de recuperar la paritaria nacional docente después de esa condena a muerte del macrismo en 2017 y romper ese piso que establecía cierto grado de equidad entre provincias tan dispersas en función de presupuestos tan distintos. Bueno, ese piso tiene que ver con un fondo de compensación que pone el Estado, y lo primero que hizo en 2017 el macrismo fue retirarse de ese rol. Y como siempre decimos, bueno, aquello que planteamos como Estado ausente no es más que el Estado recontrapresente decidiendo su ausencia. No es que el tipo está ausente porque tomó un colectivo equivocado y en vez de bajar en Balcarce 50 lo llevó a, no sé, a Flores o a Caballito. No, tiene que ver con decidir su ausencia. La presencia del Estado neoliberal está enmarcada en su ausencia. Decidimos no estar para que el mercado se haga cargo. Bueno, por eso es que seguramente Hugo Yasky estará muy, muy contento con esto, porque tiene que ver con cambiar de rumbo y empezar a poner las cosas en su lugar. Hugo, buen sábado, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día. Y primero decirte que es una alegría volver a escucharte en Radio Nacional.
Muchas gracias.
Porque hablando de recuperar derechos, también de recuperar derechos, volver a escucharte a vos y a otros periodistas.
Sí, a tantos compañeros.
¿No?
Sí,
creo
sí,
que claro. Es un tiempo que lo tenemos que valorar.
Sí, señor. Muchas gracias.
Bueno, hablando de la paritaria.
Sí, dale.
Y creo que vos lo decías claramente, fue una gran conquista que tuvo que ver con las luchas, sobre todo la carpa blanca, que pedía una ley de financiamiento educativo para resarcir en parte el daño que había significado la provincialización del sistema educativo dispuesta en el año 1993 por Domingo Cavallo, ministro del expresidente riojano, y eso había significado introducir una lógica que naturalizaba la desigualdad y la diferencia entre las provincias que tienen un poco más de recursos y las que son muy pobres, claro, estructuralmente pobres.
¿Cuánto tuvo que ver, Hugo, en ese momento el Banco Mundial?
Y fue el promotor de
esta
reforma.
Claro.
Yo te hablo de la época, mira, el otro día nos acordábamos y parece mentira que haya tenido expresiones como la que decían que había provincias inviables. Y claro, se escribieron artículos, sí, hablando de un proyecto para regionalizar el país,
claro,
y nombrar administradores. Algunos decían administradores que tenían que ser estrictamente técnicos y que el Fondo Monetario los podía proveer. Esos planes que hoy, después de haber recuperado el gobierno, nos pueden parecer alocados, pero que, como vos decís, tratan de llevar a un punto de no retorno la ausencia del Estado, que es la supremacía del mercado. Y el mercado básicamente es desigualdad. La ley esta de financiamiento quería ponerle un piso a la desigualdad, lo logramos con Néstor. Néstor fue el que impulsó desde el Ejecutivo esa ley. De ahí devino la paritaria docente, y cuando el gobierno de Macri decidió empezar a no cumplir la ley de financiamiento, la consecuencia lógica de eso en el año 1917 fue anular por decreto la paritaria docente. Así que hoy es una gran conquista.
A lo largo de los últimos 4 años, la demonización de Baradel, las muertes de Sandra y Rubén, bueno, ni hablar de lo que fue la represión en ese primer intento para el montaje de la escuela itinerante, y tantas otras cosas que tuvieron que ver con cómo se apaleaba a todos los docentes en virtud de haber tenido un gobierno en la ciudad de Buenos Aires que había impuesto el 0800 de persecución ideológica, que tiraba las aulas Durlock, las aulas Container, que tenía 12.000 o 13.000 pibes desde 2013 sin vacante, digamos, nada nuevo en esto. Es una política que llevaron a cabo en lo nacional, primero, por supuesto, como laboratorio de la ciudad de Buenos Aires, que es expulsiva de la escuela pública, que es entregar una clientela cautiva a un montón de empresarios que manejan la educación en la República Argentina en un porcentaje, la verdad, muy importante, en un porcentaje no deseado.
Sí, fue una política que deliberadamente trató de profundizar la crisis de la educación pública y el vaciamiento, con la idea de que la educación pública tenía que quedar como una especie de último recurso para aquellos que, como dijo el expresidente, en algún momento tuvieran la desgracia de caer en la escuela pública. Uh-huh. La pobreza, la gente más humilde esa, iba a tener un servicio de emergencia de baja calidad. Muy bien. La idea era estratificar la educación de acuerdo al poder adquisitivo de los distintos sectores de la sociedad. Eso que para los que promueven un sistema basado en la desigualdad y en la acumulación de los más poderosos es no solamente normal, sino también condición necesaria, ¿no?
Claro.
Así que creo que hay que remontar eso, porque el daño que se produce en el sistema educativo no se recupera de un día para el otro. A mí me da gracia, o mejor dicho, me indigna ver algunos periodistas que aplaudían de pie la política de vaciamiento y destrucción de la educación pública durante 4 años, ahora quieren ver resultados y cambios en 3 meses.
Sí.
Ahora ya están escribiendo, bueno, ¿qué es lo que pasa que la educación pública, según decían, iba a mejorar y no mejora? Y vos sabés que, viste, los cambios en educación requieren tiempos que necesariamente no son los que aviesamente estos periodistas reclaman, ¿no? Pues se ponen, accionan el dispositivo, el segundero, y te van contando en segundos.
Sí. Sí, uno sabe que hay ejes simbólicos que son muy fuertes, que son casi de carne y hueso para dar una mano en ciertas transformaciones. Y la verdad es que los que fuimos alumnos de escuela primaria, en mi caso desde el 68 al 75, justo en la frontera con el golpe militar y la llegada del neoliberalismo a la Argentina, tenemos un recuerdo de un país que cuando hoy lo transmitimos a los jóvenes es casi de ciencia ficción. Es un país fabriquero de trabajo a 3 turnos, con desocupación del 2-3%, participación de los compañeros en el PBI del 47-48, no existe la palabra hambre, miseria, marginalidad. Y dentro de ese contexto, que insisto, parece de ciencia ficción, había no solamente una institución de pie como la escuela pública, sino que era indiscutible, pero además en el paisaje cotidiano, en la cosa simbólica, en la cabeza de cada uno de nosotros, en los medios de comunicación, vas al cine, prendés la tele, estaba plagada de guardapolvos blancos.
Sí, claro.
Hoy me cuesta encontrar un guardapolvo blanco en la televisión argentina.
Sí,
me cuesta horrores.
Sí, es verdad.
Cuando se simboliza un aula, se la hace con uniformes de escuela privada. Como si eso ya, bueno, la verdad es que uno sueña, en algunos casos, no siempre, con que el pasado se empodere, el futuro se empodere de pasado para volver a ciertas cosas. Y volver a tener una escuela pública de pie. Como en ese momento, donde cada uno de nosotros, en una, yo te diría mayúscula, en un mayúsculo catálogo de la condición humana y de la vida, en un aula vos compartías con todo, no estabas en un gueto, sabías perfectamente cuál era la sociedad, uno sueña con que eso vuelva, ¿no?
Sí, claro, porque yo creo que primero tenía la enorme virtud, y la sigue teniendo la escuela pública, porque hay gente que elige ese lugar para sus hijos, aunque tenga una condición económica que le permitiría pagar una escuela privada. Claro. Porque vos optás por formar a tu hijo en un modelo de sociedad, no en esta sociedad de guetos, donde parecería que es normal que los más ricos tengan escuela para los más ricos, y los que están en la pobreza tengan que ir a otro tipo de escuela. Hay que terminar con esa naturalización. Cuando vos estudiaste y cuando yo estudié, el que iba a la escuela privada era porque no estaba en condiciones de rendir en una escuela pública.
Podía ser cliente, pero no alumno.
La escuela pública, y la ponderación que la gente hacía, era a la escuela pública, y bueno, si no te daba para más, caías en la escuela privada. Y yo creo que hay que volver a eso, y eso significa un gran compromiso, que es el que tienen los docentes y los gremios que los representan y las actuales autoridades, con construir condiciones de calidad educativa que sean de excelencia. Y hay que hacer esa apuesta, la última paritaria. Por supuesto, los medios reflejan los términos salariales del acuerdo, pero hay una propuesta muy ambiciosa de capacitación y formación docente en todo el país a través de un programa que va a ser sistémico. Ahí en el equipo de Nicolás Trota está Diana Puigros, que es una autoridad reconocida en toda América y en el mundo, y yo creo que vamos a avanzar, no les vamos a dejar la posibilidad de que este linchamiento mediático que han hecho de la institución, que es la escuela pública, ¿no? Porque ha habido un verdadero linchamiento mediático, sistemático, así como lo despedazaban esos periodistas que cobraban la pauta oficial, que se llenaban los bolsillos con los sobres, desde los que le mandaban desde los despachos oficiales, y después hacían linchamientos mediáticos. También hicieron linchamientos mediáticos con la educación pública. Aprovecharon cada situación de conflictividad de la escuela para tratar de denostarla, denostar a los docentes, y fueron construyendo este imaginario que el expresidente sintetizó de una manera que no nos dejó absolutamente ninguna duda, ¿no?, de cuál era el mensaje.
Mientras te escuchaba, y para cerrar, la verdad es que uno tiene que ser justo con la línea de tiempo, y esa línea de tiempo arranca por el asesinato de Isauro Arancibia, esa línea de tiempo tiene a la muerte de Fuente Alba, tiene a las muertes de Sandra y Rubén. No son muertes casuales, por supuesto, todas llevan detrás un sello, y son las tres etapas del neoliberalismo en la Argentina en los últimos 43 años. Son muertes que simbolizan la pelea, la desidia, la hipocresía y la crueldad con la que ellos tratan no solamente a la escuela pública, sino a la cuestión pública en general, pero la escuela pública como institución tan fuerte, que supo ser, qué sé yo, señera en tantas cosas, bueno, a esa había que talarla, pero la pelea, y en eso la carpa blanca y la escuela itinerante, son parte de esos mojones que uno no debe olvidar, ¿no? Porque, mirá, recuerdo en una charla, creo que fue hace 2 años, Suteba, creo que Florencio Varela, y una compañera me dice, bueno, salíamos para el 9 de julio a una marcha, y entonces los micros nos paraban, la gendarmería nos paraba en el puente Pueyrredón. Y entonces sube uno de los gendarmes, y yo estoy en el primer asiento. Y cuando lo veo, descubro a un alumno, al gendarme, y el gendarme descubre a su directora. El tipo que venía a bajarnos del micro, la miró, no pudo tirar una sola palabra. Con vergüenza bajó y dijo, sigan, sigan. para mí ese símbolo es será eterno, porque no tiene que ver con ese encuentro y desencuentro permanente, ¿no, Hugo?
Claro, claro, porque yo creo que la educación pública, la escuela donde nos formamos, nos deja una especie de surco profundo, ¿viste? Es difícil desentenderse de él. Ha pasado, vos fijate, Alfredo Bravo, cuando lo secuestra la dictadura, no lo matan porque uno de los policías que pertenecía a un servicio de la Fuerza de Seguridad en ese momento de la represión ilegal había sido su exalumno. Y él prácticamente se salva por eso.
Sí, le dice, recuerdo, en su casa de Saavedra, él está con domiciliaria y tiene dos policías que viven en el garage.
Claro.
Y le dice, maestro, esta noche escapamos por los techos porque van a volar la casa.
Claro.
Y así se escapan de esa bomba que colocaba, por supuesto, la misma dictadura, que iba a terminar con todos, con los dos policías que estaban en el garage, con Alfredo, con la familia. Pero eso se logra porque tuviste un contacto con tu maestro antes.
Sí, claro. Así que bueno, un reconocimiento
a todos.
A los maestros, sí, a la escuela pública, claro, sí. A la epopeya de nuestro pueblo que logró que podamos retomar esto. Pensá dónde estaríamos si no hubiésemos logrado ese triunfo, ¿no? En un continente donde los vientos siguen soplando muy en contra. Pero bueno, ayer lo escuché a Axel Kicillof hablar con emoción del acuerdo de que el ciclo lectivo se iniciaba y recordar a Sandra y Rubén. Y la verdad que bueno, eso refleja cuánto están cambiando los cambios, como los tiempos,
sí,
¿no?
Sí.
Y el reconocimiento a todos los que lucharon en el gremio docente, la verdad, no lo digo porque sea mi gremio, creo que demostró que estuvo a la altura de las luchas del pueblo argentino en esta última etapa, ¿no?
Exactamente. Hugo, un gran abrazo, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo y muy buen sábado, ¿eh?
Un gran abrazo a ustedes y la verdad una alegría volver a tener una radio nacional que nos refleje de esta manera.
Sí. Gran abrazo, Hugo.
Abrazo.
Hugo Yasky, por Nacional, estamos.